1946 nace la primera computadora. Y en la década de los 90 nace el primer programa sobre informática. Fusión 102.5 presenta Computación Radial, un espacio en donde te enterarás sobre este maravilloso mundo.
Hola, buenas tardes. Hoy 22 de noviembre del 2014 vamos a tener en el programa al maestro Jorge Inés Morales Garfias, que nos va a hablar acerca de las redes sociales. También tendremos al maestro Juan Pablo García Montalbán, que nos seguirá hablando acerca del comercio electrónico. Además, tendremos mucha información en la voz de la computadora. En controles técnicos se encuentra Renato Vega. Mi nombre es José Sánchez. Y vamos de inmediato a escuchar al maestro Jorge Inés Morales Garfias.
Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Jorge Inés Morales Garfias, quien es maestro de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC. Maestro, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy nos va a hablar acerca de un tema que siempre está presente, que son las redes sociales.
Así es, efectivamente, las redes sociales, aprovechando pues la infraestructura de nuestro tiempo y de este siglo que estamos viviendo, pues está muy en boga en la juventud principalmente y en la niñez, este tipo de plataformas de socialización, pues que se utiliza por medio de internet, donde hay fotografías, donde hay mensaje, donde hay posibilidad de chatear, de recibir información, de tener nuevos amigos, compartir ciertas opiniones, ciertas información con otras personas conocidas y en un momento dado pues también desconocidas. Y pues la importancia de esta herramienta pues es tan grande que incluso hay páginas tanto aquí de las propias facultades y escuelas de nuestra universidad que están presentes en estas redes sociales precisamente para poder comunicarse con los estudiantes, ya que muchos de ellos pues son asiduos usuarios de este tipo de servicios que ofrece el internet, como es las redes sociales. De incluso pues en un momento dado, hasta cierto punto podemos decir que son adictivas. O sea, hay ocasiones que algunas personas pues pasan 4, 6, 8, 10 horas incluso pegados a este tipo de redes, y pues de alguna u otra manera pues les provoca hasta cierto punto adicción. Si por ejemplo el internet falla o no tienen acceso al internet, pues se sienten con angustia, con algunos problemas pues en el sentido del comportamiento, por no tener el contacto con sus amigos virtuales a través de estas herramientas de lo que es las redes sociales.
Bueno, aparte de los problemas que puede ocurrir en las redes sociales, también puede ser benéfico estar en una red social. Puedo compartir, por ejemplo, con mis compañeros documentos, archivos, tareas, en fin, que puedo entablar una comunicación entre mis compañeros.
Sí, efectivamente, se rompen muchos miedos y también se comparte información tanto privada como pública. Se dan a conocer incluso anuncios de ciertos productos o de ciertos negocios a través de las redes sociales. O sea, eso es innegable, que tiene sus beneficios y también tiene sus contras, como todo, ¿no? O sea, eso es importante y es una herramienta pues de comunicación en este tiempo que nosotros estamos viviendo, también porque las redes sociales se apoyan pues de los teléfonos inteligentes, los smartphones que se conocen y que son también muy populares entre la juventud y entre muchas personas. Entonces eso permite pues de que la información sea móvil y no importa dónde uno esté, y puede uno enviar fotografías, imagen, voz a través de estos smartphones en las redes sociales. Esas son las herramientas que permiten esa comunicación intensiva y pues que hasta cierto punto pues es benéfica para también los seres humanos en ese aspecto.
Otra característica de una red social es que podemos entablar comunicación con personas, inclusive que están en otro continente.
Sí, efectivamente, o sea, es todo donde haya acceso al internet y donde podamos en un momento dado contactar con alguien, incluso que maneje otro idioma o que pues en un momento dado podamos compartir música, video de otras personas que ni siquiera conocemos, o sea, que en ocasiones pues por la distancia no lo sabemos, pero que tienen ciertas habilidades musicales, orales o de escritura o otro tipo de habilidades que nosotros no conocemos, pero que gracias a las redes sociales podemos conocer de ellos.
Sería una forma de, inclusive de viajar. A lo mejor el amigo que está en el otro lado en otro continente, nos puede dar imágenes de su país, su cultura, una descripción del lugar donde vive.
Sí, efectivamente, es viajar en el espacio y en el tiempo y permitirnos conocer otras culturas, otras personas, otros medios, otras gentes, otros idiomas específicamente, porque escuchamos otras voces, otras música, otras connotaciones fonéticas que nunca lo hubiéramos sabido o conocido de otra manera.
Inclusive también políticamente se puede utilizar. En algunos conflictos sociales se conoce a partir de las redes sociales lo que está pasando en estos países.
Sí, no solamente eso, los políticos lo han utilizado en sus campañas porque ahí tienen una gran cantidad de jóvenes y de personas que en un momento dado son afines a sus ideas políticas, a sus partidos, y ya se han utilizado en elecciones en varios gobernantes de nuestro tiempo. Incluso los más acérrimos o los contrarios han aceptado pues que esta herramienta es muy poderosa, incluso en nuestro presidente actual en México, él también utiliza este tipo de herramientas para transmitir sus logros y propaganda que tiene de su gobierno, y lo utiliza como un medio de comunicación. Y también los partidos contrarios o de otro tipo de ideología o de otros países también utilizan estas herramientas para dar a conocer sus plataformas, sus ideas o lo que ellos piensan. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cuba, donde también ahí tenemos personajes que a través de la historia pues se han hecho presentes y ahora lo hacen a través de las ideas y a través de estos medios de comunicación de sociales. Y también está el caso, por ejemplo, de los organismos religiosos, pues, o las iglesias, que también están presentes a través de estas redes sociales, porque ayuda también a comunicar a cada uno de los fieles o los seguidores de ciertas doctrinas o de ciertas religiones o ideas que existen en nuestro tiempo y como que han existido anteriormente.
También hay redes especializadas para profesores, redes especializadas para médicos, redes especializadas para psicólogos. Inclusive hace algunos días salió una noticia que algunos estudiantes, por ejemplo de la Universidad de Xochicalco, crearon una red social. Entonces, esto implica que a lo mejor nosotros podemos crear nuestra propia red y a partir de nuestros intereses, pues vamos a tener adeptos con aquellas personas que les interese lo que nosotros queremos.
Sí, en realidad estamos volviendo al principio del Internet. O sea, el Internet en las primeras ocasiones cuando se inició, pues era entre los investigadores en este caso de las partes que estaban en el continente europeo, que se querían compartir comunicación con los científicos o los profesores que estaban en América, en este caso sobre el espacio exterior, sobre las fotografías que se tomaban en el espacio exterior, o sobre ciertas ecuaciones, o sobre cierta información. O sea, al principio eran redes precisamente, en este caso entre los profesores, en donde ellos iban compartiendo información referente a un tema o a lo que ellos conocían. De alguna manera empezaban a socializar. Lógicamente, en ese entonces, en aquel internet primitivo, pues todavía las fotografías, la voz, la imagen, pues no se conocía como nosotros tenemos la fortuna ya de hacerlo. Pero gracias a ellos, a esas investigaciones que hicieron, es como pudimos llegar a lo que es el WWW, o sea, ya el internet gráfico, con voz, con sonido, con imágenes. Entonces, estamos volviendo, de hecho, al principio básico, que era precisamente compartir información y de alguna manera socializar con alguien que estaba de antemano en otro continente, en otro país, cuando también las comunicaciones en aquel entonces no eran tan fáciles como en esto de nuestro tiempo.
Una desventaja que tiene una red social es que la información que nosotros subimos a internet, a estas redes, ya no es nuestra. Alguien puede entrar o una persona que esté en nuestro sitio puede tomar esa información y difundirla por muchas partes.
Bueno, En términos generales, sí, para la mayoría de los usuarios, ¿no? Cuando pues realmente la confianza es total hacia el internet y hacia los sitios, pues sí sucede esto. Pero también hay herramientas de informáticas que permiten encriptar o en un momento dado ocultar esta información, y no puede ser tan fácil que lo pues sea visualizado, visto por todos, sino que necesitan tener los algoritmos o procedimientos para poder ver este tipo de información. Pero lógicamente la mayoría de nosotros, o cuando estamos haciendo este tipo de actividades, a veces no estamos pensando en eso de que si alguien más lo está leyendo o alguien más lo está viendo. Eso es lo que en realidad pasa. Pero eso también es una cuestión de cultura, de explicarles a la gente que pues ciertos documentos, cierta información tiene que ser protegida o encriptada, o se le debe de poner candados adicionales para que no pueda ser visto o leído, pues si realmente la información que se está enviando es como muy confidencial o tiene cierto grado pues que va a poner en peligro a otras personas por lo que se está comentando o la información que se está manejando ahí. Eso también tiene que ver ya con la gente de informática y de quienes en un momento dado están administrando, manejando una organización, una empresa o negocio.
Yo lo digo, por ejemplo, cosas tan sencillas como una fotografía. Yo recuerdo hace poco salió una fotografía en un montaje donde tomaron a este sujeto que se fotografió, pero lo tomaron en diferentes puntos, por ejemplo, en Estados Unidos, en las cataratas del Niágara, en la Torre Eiffel, pero era el mismo sujeto. Me imagino que este sujeto pues no dijo, bueno, pues tengo que fotografiar para que me pongan ese montaje.
Bueno, en realidad esto es histórico. Para entenderlo, la historia tiene una razón. Lo que pasa es que desde tiempos primitivos los jerarcas o los principales o los gobernantes o los que tenían a cargo un imperio o una extensión de tierra o reyes que había en el pasado, regularmente ellos ponían sus imágenes o su forma de ser o los símbolos que representaban su imperio, su monarquía o lo que ellos manejaban, y era colocado en diferentes partes de las ciudades o de las aldeas o de las villas donde vivían pues sus súbditos o las personas que estaban bajo su mando. Entonces, en el tiempo actual, esto es ahora en forma digital a través de software, o sea, software que se distribuye libremente, que incluso se descarga gratuitamente en varios sitios del internet, y se manipulan estas fotografías. De hecho, en estos últimos días ahí vemos el caso de una persona, un muchacho, que precisamente le están diciendo que no ponga fotografías porque están manipulando sus fotografías, y ahora él aparece con una caracterización de Batman. O sea, porque él le tomaron la foto, pero no supo que alguien más la manipuló, y ahora está apareciendo como si él fuera Batman. Pero no solamente es el caso de esta persona, que es una persona común y corriente, sino los artistas, mujeres, tanto hombres como mujeres y personas, les han aplicado estas técnicas de manejo de imágenes, de cómo ponerlos más bellos, más hermosos, etcétera. De hecho, esto lo han hecho también las revistas durante mucho tiempo, nada más que ahora se puede hacer precisamente a través de las computadoras que tienen el acceso al internet, o sea, y el software pues también lo pueden descargar gratuitamente y hacer esos cambios.
La moraleja sería cuidar la información que subimos a internet porque no sabemos cómo la vayan a utilizar.
Cuidar la identidad también personal de nosotros, pues, o sea, no es bueno ni conveniente estar subiendo fotografías personales, ni de familias o de amigos o X situaciones constantemente al internet y estarlo distribuyendo a todo mundo. O sea, especialmente si aparecen domicilios, casas, todo eso, eso no es conveniente estarlo subiendo al internet. Eso debe de permanecer en forma privada, pero sin acceso a todo el internet, pues. Esa sería la recomendación, y tener cuidado con las fotografías de uno si es que uno los llega a subir por X razón, pues.
Maestro, le agradezco la información y esperando que nos siga acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Gracias a todos.
La antecesora de Internet cumple 45 años. Hace 45 años, a las 10 y media de la noche, en una oficina de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, se dio el primer paso que llevaría hasta la red global que hoy conocemos como Internet. por entonces, era mucho más primitiva, se llamaba ARPANET, y había sido obra de Joseph Liclider y Leonard Kleinrock. En 1962 Liclider, que ya soñaba con una red de computadoras global e interactiva, fue nombrado su jefe de técnicas de procesamiento de la información de la Agencia de Investigaciones Avanzadas de Estados Unidos, sus siglas en inglés son ARPA. Liclider fomentó la investigación sobre cómo conectar computadoras, lo que le permitió a Kleinrock poner en marcha sus ideas. Es decir, que la información debía fragmentarse y encapsularse en paquetes que viajarían entre las máquinas de manera independiente. El 29 de octubre de 1969, a las 22:30, el primer mensaje de ARPANET cruzó los 500 kilómetros que separaban a la Universidad de California en Los Ángeles del Stanford Research Institute. Aunque no sin contratiempos, la red se colgó antes de enviar la tercera letra, tal vez sentando un precedente, había nacido ARPANET. Para diciembre, los primeros cuatro nodos estaban en marcha. El primero, el del hombre que estaba del otro lado de la oficina de Kleinrock. Bob Engelbart, el inventor del mouse y las interfaces gráficas. El primero de enero de 1983, la madre de todas las redes, se apagaría para dar lugar a su sucesora, la red de redes, Internet. Fuente, lanacion.com.ar.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 19 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información en la voz de la computadora. Recuerden que en este programa la estrella principal es la computadora. Y si ustedes escuchan una voz rara, pues es la computadora. ¿Qué estamos haciendo que trabaje desde el siglo pasado, desde que inició este programa, allá por los años 1994? Bueno, pues en la voz de la computadora vamos a escuchar que México atrae aceleradores de aplicaciones para cualquier tipo de móviles. Es decir, estas compañías lo que hacen es buscar a aquellos intelectuales en la informática, científicos en la informática, que puedan ser capaces de construir alguna aplicación, ya sea para la casa, para el automóvil, y en fin. Y ellos lo que hacen es, bueno, creer en ellos, darles todo el apoyo para que desarrollen estas aplicaciones y después distribuirlas. Recordando que las aplicaciones son aquellas que, por ejemplo, en Android hay en su página de Android, ustedes pueden bajar cualquier tipo de aplicaciones. Algunas son gratis, otras tienen un precio. Imagínense ustedes subir una aplicación y lo mínimo que puedan ustedes vender esta aplicación es $1. Y que la aplicación sea bajada por 1,000,000 de personas. Bueno, pues ahí ya hay $1,000,000 que estas personas pueden obtener. Y si ustedes se dan cuenta, en las aplicaciones no solamente una persona ha bajado una aplicación X. Aquellas personas que les interesen, no sé, medir el ritmo cardíaco, que tenga esta aplicación capaz de darle información acerca de su agenda, etcétera. Bueno, pues estas aplicaciones son bienvenidas y por lo tanto, pues bueno, mucha gente será capaz de bajar estas aplicaciones y si las ponen un precio, bueno, pues imagínense cuánto dinero podrían obtener. Y hacia allá van estas aceleradoras de aplicaciones y tienen mucho interés en que los desarrolladores mexicanos pues utilicen y creen estas aplicaciones. También en la voz de Minerva vamos a escuchar una cápsula y otro es acerca de la basura electrónica. Pues como hemos presentado en este programa, la basura electrónica es un gran problema que se tiene no solo en México, sino en el mundo. La basura electrónica es aquellos aparatos que nosotros desechamos, un radio, inclusive un teléfono celular. Y imagínense el problema que va a haber con todas las pantallas de diodos catódicos, es decir, las aquellas televisiones que teníamos hace 2 o 3 años, que ya desgraciadamente ya no funcionan para lo que es la tecnología digital. Entonces, todos esos productos van a tener que desecharse, y esos productos electrónicos tienen muchas sustancias químicas que en algunos producen inclusive hasta cáncer y pueden contaminar también el medio ambiente. Y bueno, pues es un gran problema que se tiene con respecto a la basura electrónica. Y si alcanza en este corte, vamos a escuchar acerca de los globos de Google, que es una iniciativa de Google de dar internet a todo el mundo por medio de globos. Todo esto en el programa Computación Radial.
México atrae aceleradoras en Internet de las Cosas. Los automovilistas ya no tendrán que preocuparse por el riesgo de quedarse dormidos mientras manejan. La aceleradora estadounidense Blue and Play y la aseguradora State Farm desarrollan una aplicación que, dentro de 5 años, podrá medir los signos vitales desde el interior del vehículo y alertará a sus tripulantes 20 minutos antes de quedarse dormidos. Esta aplicación, Quita Sueño, es solo un ejemplo de lo que puede lograrse gracias al uso del Internet de las Cosas, o tecnología, IoT, por sus siglas en inglés. Según Saed Hamidi, CEO de la aceleradora de negocios tecnológicos, Plug and Play, este tipo de aplicaciones llevarán a otro nivel la forma en que interactuamos con la tecnología. Hamidi, quien fue inversionista en Dropbox y PayPal, ahora tiene 9 centros de innovación de Plug and Play en 7 países distintos, en donde reúne y aconseja a jóvenes emprendedores tecnológicos, y México es parte de su observatorio para encontrar nuevos talentos. A los jóvenes más prometedores los presenta con sus clientes corporativos como Johnson & Johnson o Ford, quienes a su vez buscan, de forma voraz, a emprendedores innovadores. El inversionista está mirando hacia México para encontrar a sus próximos proyectos. Le interesa, dice, acelerar las ideas de los jóvenes innovadores. Su intención es llevarlas a los más de 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, comenta Hamidi en entrevista con CNN Expansión. ¿Qué es una aplicación, IoT? Es una aplicación llamada Internet de las Cosas. Utiliza sensores y sube datos a la nube. Se basa en un análisis de datos, de esta forma la aplicación recomienda qué decisiones tomar. Por ejemplo, los dispositivos de salud, como Fitbit o Garmin, te dicen cuánto ejercicio hiciste en el día y cómo mejorar tu estilo de vida. Estamos trabajando con Johnson & Johnson, Bosch, Panasonic y State Farm en desarrollar aplicaciones. IoT Plug and Play ha trabajado en la aceleración de startups de tecnología desde 2006. ¿Qué cambios ha visto en el sector? De hecho, he estado invirtiendo en los startups de tecnología desde hace 20 años. Empecé con inversiones en 4 o 5 proyectos al año para educarme. En este momento, Plug and Play tiene 382 emprendedores bajo su techo. Cuando empezamos la aceleradora, las ideas de las aplicaciones eran para el consumidor. Pero hoy en día, hay más crecimiento en aplicaciones para el sector financiero y en aplicaciones IoT. ¿Por qué tiene tanto que ganar el sector financiero con las aplicaciones de tecnología? Los bancos en México están muy alejados del consumidor, y las aplicaciones van a ser importantes para mejorar esta situación. En particular, las aplicaciones para banca móvil van a ser clave en la oferta de servicios para el consumidor. Solo hay que asegurar el tema de la seguridad e ir mejorando el diseño de los programas para que sean más fáciles de usar. Los titanes a nivel mundial ya están buscando invertir en este tipo de aplicaciones. La semana pasada, Deutsche Bank anunció la inversión de 250 millones de dólares en un laboratorio de startups de tecnología. Otro campo en donde se están desarrollando aplicaciones es la automotriz, ya que según Hamidi, hemos visto que la gente espera lo mismo de su coche de lo que espera de sus smartphones. Quieren muchas aplicaciones y quieren estar conectados a la nube. Las aplicaciones que hoy día son un tema de lujo, y solo están en los coches de Tesla, o en algunos Volkswagen y Mercedes, van a estar en todos los coches en el mercado dentro de 5 años. Un ejemplo es el desarrollo de una aplicación con State Farm, que es una de las aseguradoras de automóviles más grandes de Estados Unidos. Estamos trabajando con aplicaciones que detectan cuando te estás durmiendo al manejar tu coche, y te despiertan. Leen tus signos vitales a través de sensores en el asiento, y la aplicación te avisa con 20 minutos de anticipación que estás en peligro de dormirte. Otra industria que tendrá grandes transformaciones a partir de las aplicaciones de las cosas será la industria de la agricultura. No ha habido una innovación importante para la productividad de la agricultura desde los años 50, con la creación del fertilizante de nitrógeno. Pero el uso de tecnología IoT va a traer una revolución. Lo que hacen las aplicaciones IoT es usar sensores para medir y monitorear las cosechas, y correlacionan estos datos con lo que se espera del clima. Ayudan al granjero a tomar decisiones y ahorrar agua y fertilizante. En un caso concreto, comprobamos el ahorro de 30% de estos costos. Antes, solo los viñedos podían pagar el costo de implementar tecnología de este tipo, porque una instalación de sensores costaba por lo menos $100,000. Hoy estamos invirtiendo en una empresa que produce y utiliza sensores que cuestan $50. Esta tecnología va a poder usarse en la producción de todo tipo de cosecha. ¿Por qué ha bajado tanto el costo de estas tecnologías? Porque el costo de crear una startup de tecnología bajó. Es un cambio de paradigma. Antes, si querías desarrollar una aplicación, tenías que conseguir un centro de data propio. Ahora puedes rentar espacio en Amazon Cloud. Antes, tenías que construir tu propio sistema de operación, pero hoy puedes usar Android de Google y construir con base en ese sistema. Estos dos cambios ahorran a las startups $20 millones en costos. ¿Podría haber una burbuja de aplicaciones como la de .com? Desde mi punto de vista, no. Estamos viendo a jugadores como Citibank, y Deutsche Bank investigando y empezando a invertir en estas aplicaciones. Las grandes empresas en el sector de salud ya están implementando aplicaciones innovadoras. Este interés ya está presente como una necesidad en todas las industrias. También las empresas mexicanas están mirando hacia las aplicaciones. La semana pasada, una de las embotelladoras en México vino con nosotros, a Silicon Valley, a ver a las startups y sus ideas. Nos dijeron que quieren regresar cada mes. La semana pasada nos visitó una cervecera. Todo el mundo está buscando la innovación y quiere alcanzarla antes que sus competidores. Fuente: cnnexpansion.com.
Cirugía robótica. Es un método para llevar a cabo una cirugía mediante el uso de pequeñas herramientas que van pegadas a un brazo robótico. El cirujano controla el brazo robótico con una computadora. A usted le aplicarán anestesia general, de manera que estará dormido y sin dolor. El cirujano se sienta en una estación informática cercana y dirige los movimientos de un robot. Se fijan instrumentos quirúrgicos pequeños a los brazos del robot. El cirujano hace pequeñas incisiones quirúrgicas para introducir los instrumentos en el cuerpo. Un tubo delgado con una cámara adherida a su extremo, endoscopio, le permite al cirujano ver imágenes tridimensionales ampliadas del cuerpo a medida que se lleva a cabo la cirugía. El robot equipará los movimientos de la mano del médico para llevar a cabo el procedimiento usando los instrumentos diminutos. La cirugía robótica es similar a la cirugía laparoscópica. También puede llevarse a cabo a través de incisiones quirúrgicas, más pequeñas que con la cirugía tradicional abierta. Los movimientos pequeños y precisos que son posibles con este tipo de cirugía brindan algunas ventajas sobre las técnicas endoscópicas normales. El cirujano puede hacer movimientos precisos y pequeños mediante este método. Esto le permite realizar un procedimiento a través de una incisión pequeña que alguna vez solo podía hacerse con una cirugía abierta. Una vez que el brazo robótico se coloca en el abdomen, es más fácil para el cirujano usar los instrumentos quirúrgicos que con la cirugía laparoscópica a través de un endoscopio. El cirujano también puede ver más fácilmente el área donde va a operar. Este método igualmente le permite moverse de una manera más cómoda. La cirugía robótica puede tardar más tiempo en llevarse a cabo, debido a la cantidad de tiempo que se necesita para preparar al robot. Además, es posible que muchos hospitales no tengan acceso a este método. Los riesgos de la cirugía robótica son reacciones a los medicamentos y problemas respiratorios. Los riesgos de cualquier cirugía son sangrado e infección. La cirugía robótica presenta tantos riesgos como la cirugía laparoscópica y abierta. Sin embargo, los riesgos son diferentes. Informó para usted Minerva, fuente lm.nic.gov.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, Fusión 102.5 FM, Horizonte Musical de Tijuana.
¿Te acuerdas de la historia de por qué el 23 de noviembre es el Día de la Armada de México?
Sí, en San Juan de Ulúa, en 1825, la Marina Mexicana expulsó a las últimas tropas españolas.
Con lo que se logró definitivamente nuestra independencia.
Siempre que estoy en la playa, me acuerdo.
Eso es lo importante, revivir nuestra historia.
23 de noviembre, Día de la Armada de México. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Para cumplir con mis sueños futuros siempre hay quien me acompaña. Por eso sigo las recomendaciones de la CONSAR y siempre reviso mis estados de cuenta. Checo que Afore me da los mejores rendimientos y hago ahorro adicional en mi cuenta Afore.
CONSAR, tu guardián aliado para el buen manejo de tu cuenta Afore. Sartel 01-850-00-747 y www.consar.gov.mx.
En la revista del consumidor de noviembre te presentamos una guía acerca del Buen Fin. También encuentra todo lo que debes saber sobre el mantenimiento de tu auto y un comparativo de precios para seleccionar taller, franquicia o agencia que se ajuste a tu bolsillo. Además, conoce la calidad y el precio de distintos hornos de microondas y descubre cuál crema comestible te da más sazón y menos calorías. Revista del consumidor, úsala y ahorra.
Escuchas Computación Radial y al terminar, disfruta nuestra programación musical.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 35 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar al maestro Juan Pablo García Montalbán, que nos seguirá hablando acerca del comercio electrónico y también en la voz de la computadora que la tecnología empeora la adicción al trabajo. Hay personas que se llevan su laptop, su teléfono y a la mitad de la noche se levantan a hacer algún trabajo que se les ocurrió que necesitaban hacer para el siguiente día. Entonces todo esto influye en la forma de trabajar. Estas personas se vuelven adictas al trabajo, esclavas del trabajo y según algunas investigaciones provocan muchos problemas de estrés y de ansiedad. Bueno, pues todo esto lo va a hablar la computadora aquí en el programa Computación Radial. Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Juan Pablo García Montalbán, quien es responsable del Centro de Cómputo de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Maestro, buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
El tema que tiene hoy es cómo aprovechar el internet para las compras de fin de año.
Así es. Bueno, la intención es hablar un poco sobre el comercio electrónico, sobre las ventajas y sobre las posibilidades, ¿no? Actualmente pues vemos que salir a la tienda, es ir a dar la vuelta, es ir a gastar, es, o sea, siempre, ¿no? Tradicionalmente ir a comprar es, pues, bueno. Entonces, lo que quiero hacer aquí, o lo que me gustaría platicarles el día de hoy, son las ventajas que tienes haciendo uso de la tecnología en ese tipo de compras, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tú tienes? Entonces, me gustaría comentarle primero que algunas de las ventajas, como ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, que puedes encontrar precios más económicos que en la tienda. Esa es una de las principales ventajas. Otra, puedes encontrar el producto que tú realmente estás buscando. Vamos a poner un ejemplo aquí. Vas a comprar una computadora y vas a cualquier tienda y escoges lo que tienen ahí, ¿no? Tú te ajustas a lo que tienen ahí en exhibición. Si no te gusta, vas a otra tienda y así te la pasas. Pero aprovechando el internet, tú puedes buscar exactamente la máquina con las características que tú deseas, ¿no? Si no existe, tal vez la puedes configurar. Yo recuerdo hace algún tiempo que entrabas a las páginas de los fabricantes de computadoras y te daban esas opciones, ¿no? Te daban opciones de qué sistema operativo querías ponerle, cuánta RAM querías ponerle, el disco duro de qué capacidad, qué procesador. Entonces tú hacías la configuración a tu gusto y con eso pues tenías esa posibilidad, ¿no? Tenías esa opción de, es más, incluso hasta el color de la carcasa y si el teclado en español o en inglés o en algún otro idioma. Entonces todo eso era simplemente componerte en la computadora unos minutitos y seleccionarla, ¿no? Y lo mejor del caso es que también tienes la opción de que, bueno, puedes ir a recogerlo a algún sitio o ellos te lo envían hasta tu domicilio. Entonces ahí vemos una de las grandes ventajas, que principalmente es lo que yo promociono o promuevo, ¿no? Aquí del comercio electrónico. Tienes la posibilidad, o sea, no tienes que ajustarte a nada, sino al contrario, buscas lo que tú necesites, ¿ok? Entonces, esa es una. La otra es aprovechar las oportunidades. Aprovechar, por ejemplo, de repente en estas temporadas vienen especiales muy fuertes, que las especiales navideñas, que el Black Friday, que el Buen Fin, precisamente, que pasó hace poco, ¿no? Hayas participado o no, pero los comercios ponen muy buenas ofertas a través de internet. Por ejemplo, pues vamos a manejar el caso ahorita del Black Friday, ¿no? Que hay gente que se desvela, que se va a acampar literalmente en la tienda, en los estacionamientos de las tiendas, para ser los primeros en entrar, ¿no? Y arrebatarse la mercancía. Yo nada más he visto algunas ocasiones los videos y la verdad que no me da ni ganas de ir, ¿no? Creo que una vez fui a un Black Friday y también salí muy 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 hastiado de la gente, ¿no? De la mañana, del estrés, del estacionamiento, de correr, de a ver si alcanzas producto o no. Digo, ¿por qué, no? Si esa misma oportunidad las tiendas lo publican en sus portales de internet. Precisamente hace ratito estábamos viendo una televisión, ¿no? Esa televisión de 40 pulgadas, LED, etcétera, $250, ¿no? En especial. Entonces dices, puta, $250 de una televisión de LED de 40 pulgadas, que son bien, que ya traducidos en pesos son como 4,500 pesos, contra una a precio normal que anda como en 6,000, 7,000 más o menos. Pues entonces dices, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena arriesgarte. Ahora, no es arriesgarte e irte a ciegas, ¿no? Vas a buscar las tiendas. Y yo te sugeriría que verificaras las tiendas. Primero que te fueras a tiendas confiables, ¿no? Si vas a hacer tus primeras compras, pues vete a las tradicionales, ¿no? Que es el, por mencionar algunas, que Walmart, Best Buy, ¿qué otras? No sé, por mencionar esas dos así nada más, así rápido, ¿no? Entonces, vete a esas que ya sabes que son unos monstruos de tienda y que te manejan todas las garantías posibles. Después de eso, revisa las garantías. Ahora, créate un usuario en esos portales. Tienes la posibilidad de hacerlo de registrarte como un cliente y más adelante poder hacer más compras, o como un invitado nada más. De igual forma, puedes completar la tienda, cómo puedes completar la transacción. Básicamente vas a ocupar tu tarjeta de crédito, es el clásico, ¿no? Es, digamos que es la manera más tradicional de compras en línea, tarjeta de crédito y el servicio intermediario que hay, uno muy famoso que se llama PayPal. Eso es de lo más tradicional, ¿no? Entonces digo, aquí la recomendación es que entres a los portales, revises, cheques las ofertas, si ves alguna que te convence, pues anímate, ¿no? Anímate, chécalo, si ocupan asesoría o algo, pues con todo gusto, ¿no? Ahí por ahí voy a estar en las ligas del correo, ¿verdad? Voy a estar en las ligas del programa, o por ahí lo dicen al principio o después, y con todo gusto buscamos la manera de apoyarte, ¿no? A mí me gustaría mucho que la gente pudiera, apoyar a quienes conozco. Digo, yo conozco mucha gente que a veces quiere comprar cosas y anda haciendo la lucha y todo eso, y digo, aprovecha las oportunidades, aprovecha la tecnología que tenemos, aprovecha lo que hay. Es muy simple ahorita realmente el proceso de compras en internet, es muy sencillo. Cualquier estudiante universitario tiene la posibilidad porque ya tiene una tarjeta ahí de como identificación. Entonces, pues hay muchas maneras, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sería, bueno, investiga, vete a muy importante aquí ahorita que me viene a la mente, si nunca has comprado nada en internet, yo te sugeriría que compraras, digo, en esos lugares que son de los más seguros, y la otra, compra, arriésgate con algo que no te vaya a doler, ¿no? Por decirlo de alguna manera, digo, no es lo mismo que yo gaste 50, 100 pesos en algo que para hacer mis primeras compras en internet, a que me gaste unos 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos. Entonces ahí yo te diría, el consejo sería, vete despacio, vete, ¿cómo se llama? Reservado. Compra reservado mientras vas agarrando confianza. Ya agarras confianza y ahora sí, que nadie te detenga.
Bueno, estas novedades y estas oportunidades las ofrece las compañías norteamericanas. El problema a lo mejor sería la importación o cómo llegarían esos productos, por ejemplo, a Tijuana.
Bueno, esa es una gran pregunta que hace, ¿no? Y es una excelente pregunta. Bueno, nosotros como ciudadanos, si tú tienes, si vives aquí en frontera y tienes pasaporte, puede funcionar muy bien o te puede funcionar mucho muy bien que puedas comprar en una tienda y puedas ir a recoger la mercancía allá. Ahí ya sería cuestión de revisar con migración o con aduanas, perdón, lo que te permiten pasar. Hasta ahorita ahí ellos deben de tener un portal, y de hecho ahorita lo van a anunciar mucho, lo van a estar promocionando para que puedas traer, para que puedas pasar mercancía sin mayor problema, ¿no? Si tú estás un poquito más al sur y no tienes posibilidad aquí del área de la frontera, hay empresas que te permiten enviar el producto o la compra del producto y te envían el producto a donde tú estés. El único detalle es que el costo del envío va a variar. No es lo mismo, por ejemplo, una compañía estadounidense que mande a Estados Unidos el producto a que esa misma empresa lo tenga que enviar a México. De hecho, cuando hacen eso, te aparece la leyenda de que no, pues de que ellos te mandan el envío, pero no gestionan la importación, que tú la importación la debes de gestionar en caso de ser necesario. Entonces sí es una excelente pregunta y es un excelente detalle a considerar. Digamos que pensando en alguien de aquí de frontera, que tienes pasaporte y puedes cruzar y que te vas a desvelar para irte al Black Friday, podrías hacerlo tranquilamente desde tu casa y nada más al segundo o tercer día vas a recoger la mercancía.
Y por otra parte, bueno, pues las novedades y las ofertas son muy grandes, según nos dicen estas compañías.
Sí, bueno, pues agarran y ahora sí que tiran la casa por la ventana, ¿no? Agarran y ponen bastantes especiales y todo. Entonces, pues es una estrategia de mercado. O sea, a veces dices, bueno, no vendimos tanto, pero en estos dos o tres días vendemos todo lo que... O sea, y entonces como empresa, pues les funcionan, les funciona porque como que equilibran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pudieran lograr equilibrar. He leído algunas noticias que de repente rebasan el ¿cómo les llaman? Pues lo que tenían considerado las metas, rebasan las metas de ventas, ¿no? O sea, oye, pues posible que en 2-3 días agarren y hagan, junten lo de un mes, 2 meses, ¿no? Entonces es mucho, muy interesante ese fenómeno. Pero digo, nosotros del lado de usuario, pues hay que aprovecharlo, pero pues aquí tenemos otra alternativa, ¿no? Entiendo también que hay gente que le gusta, ¿no? Que es parte de un evento, ¿no? De vámonos desde hoy en la noche, porque mañana va a ser el Black Friday o en la noche. Y es toda una aventura, ¿no? Es como ir a Disneylandia o como algo así. Tío, hay gente que lo ve, lo valora y lo vive de esa forma, ¿no? Digo, yo soy más de si puedo por la computadora comprarlo y al rato regresar, al rato ir por él o que me lo manden, pues yo me voy por esas.
Maestro Juan Pablo García Montalbán, le agradezco la información y esperando que nos siga acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas tardes y cualquier cosa, estamos a la orden.
La tecnología empeora la adicción al trabajo. Un estudio publicado en la revista de Psicología Empresarial, revela que estos avances hacen que el profesional esté las 24 horas conectado en cualquier momento y desde cualquier lugar. La tecnología es la gasolina de los adictos al trabajo. Juan Antonio Moriano, experto en psicología del trabajo y profesor de psicología social de la UNED, es contundente al asegurar que las nuevas tecnologías, que permiten estar conectados en cualquier momento y lugar, hacen que las personas con adicción al trabajo aumenten su dependencia. Su estudio, publicado por la revista de Psicología Empresarial, revela que estos profesionales llegan a las 50 horas de trabajo semanal y a llenar su tiempo libre de actividades relacionadas con él. La adicción al trabajo comenzó a estudiarse en los años 70, momento en el que se acuñó el término trabajólico en su traducción al español, y muchos expertos lo consideran un factor de riesgo para la salud y el bienestar psicosocial tan importante como el estrés. Estas personas suelen tener una actitud obsesiva hacia la actividad laboral, lo que les genera dependencia y afecta negativamente a las relaciones con su familia y amigos. El desarrollo de las nuevas tecnologías es un impulso hacia una mayor adicción al trabajo, señala Moriano, ya que disponer de correo electrónico, teléfono móvil y tableta en casa, y esto hace que las personas estén alerta 24 horas, por lo que no dejan de pensar en el trabajo, ni los fines de semana, ni en vacaciones, apunta el psicólogo. Las consecuencias son negativas, tanto para el trabajador como para la empresa, ya que esta persona descansa menos, por lo que su rendimiento y capacidad innovadora será menor. Estos adictos al trabajo terminan perdiendo la creatividad y su capacidad de innovar, advierte Moriano. Debido a que la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de control, la persona no es capaz de establecer unos límites claros para que la tecnología tenga su lugar en el trabajo y un lugar diferente en casa. El experto afirma que incluso hay empresas en las que se crean grupos de WhatsApps en los que cuando el jefe escribe, todos tienen que estar conectados y dispuestos a arreglar el problema. Esto puede dar lugar a una poliadicción, es decir, que las personas terminen siendo adictas al trabajo por un lado, y a las nuevas tecnologías por otro. Algunas de las soluciones que propone el experto son que las empresas abogen por la flexibilidad horaria del trabajador, y que tomen conciencia de que tener a la persona conectada 24 horas al trabajo es contraproducente para ellas. Otra medida que debe tomar uno mismo es buscar espacios para desconectar, o lo que es lo mismo, no llevarse el portátil cuando vas de vacaciones o bajar a la playa sin móvil. Fuente: abc.es.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 52 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Si usted va a salir fuera de la ciudad, fuera del país, y no se quiere perder la programación de Fusión 102.5, usted puede entrar a la dirección en internet que es imer.mx. Allí usted entra y busca toda la programación que tiene las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. También tiene muchos géneros musicales. Hay rock, hay alternativo, rock alternativo, hay jazz, hay música clásica, hay noticias. En fin, ahí usted escuchará todas las estaciones que tiene el Instituto Mexicano de la Radio. Si no le gusta una, bueno, pues busca otra que le interese. Y así estará escuchando toda la programación que tiene las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Y claro, pues ahí está Fusión 102.5 y tenemos toda la semana una bonita programación con música interesante y programas también interesantes. Recuerden, la página es imer.mx. Ahí usted estará buscando y navegando en todas las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Nosotros seguiremos escuchando más información. A continuación vamos a presentar una cápsula que hizo un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y una investigación que hicieron unos científicos y hicieron una encuesta y encontraron que el 26% de los encuestados desean que les implante un chip en el cerebro para que se comuniquen directamente con internet. Es decir, ese chip será capaz de comunicarse con en cualquier momento y en cualquier lugar en donde se encuentre y ahí empezar a navegar en internet. Pues es controversial esto, así lo dice este reportaje, que lo vamos a escuchar en la voz de la computadora.
A continuación, les hablaré de una vulnerabilidad descubierta en Windows que data de hace 19 años. Recientemente, ha sido descubierta una vulnerabilidad en Windows que data de hace 19 años aproximadamente, cuando fue lanzado Windows 95. La vulnerabilidad fue encontrada por investigadores de IBM en mayo y permite a un atacante ejecutar códigos en forma remota cuando se visitaba una página específica en Internet Explorer, saltándose varios de los mecanismos de seguridad y protecciones del sistema operativo. Cabe mencionar que esta vulnerabilidad ha estado presente en todas las versiones de Windows y del mencionado navegador hasta la fecha. IBM descubrió que el bug afecta incluso a las versiones más recientes de Internet Explorer 11, que según Microsoft es el navegador más seguro de todos. Este fallo de seguridad es tan grave que se le han dado 9.3 puntos en una escala de 10 en el sistema CVSS. Dado que el usuario no puede resolver este bug por cuenta propia, Microsoft ha lanzado un parche para todas las versiones de Windows que aún cuentan con soporte oficial, que son Windows Vista 7 y 8, incluyendo el 8.1 por supuesto, Windows Server 2003, 2008 y 2012 también han recibido parches de seguridad. Recordemos que Windows XP es una versión que ya no tiene soporte y por lo tanto no recibirá ningún parche por parte de Microsoft, así quienes aún lo usen deben tener cuidado. Robert Freeman de IBM dice que en realidad es normal que algunas vulnerabilidades pasen años sin ser detectadas. Si bien con el paso del tiempo otras vulnerabilidades pueden ser descubiertas y parcheadas sin demora, algunas son mucho más escurridizas y difíciles de detectar. Por supuesto, es posible que existan bugs que todavía no han sido detectados, lo cual aplica a cualquier plataforma. Freeman, además, ha indicado que hasta el momento no han encontrado evidencia de que el bug haya sido utilizado por algún atacante, así que es probable que nadie lo conociera. Toda esta información la pueden encontrar en technomagazine.net.
The El 26% de la población desean implantación de chips para accesar a Internet. De acuerdo con una encuesta llamada Trabajando a partir de Marte con un cerebro implantado para Internet, realizada por la compañía de tecnología de Cisco Systems, una cuarta parte de los profesionales de entre 18 y 50 años sería voluntario para recibir un implante cerebral que le permita unir al instante sus pensamientos con la Internet. Entre otras conclusiones, el informe revela que en el 2020, la mayoría de los profesionales creen que los teléfonos inteligentes y las computadoras portátiles serán los dispositivos más importantes en el área laboral. El estudio fue realizado con 3.700 adultos que tienen cargos ejecutivos en empresas en 15 países, incluyendo Estados Unidos, Japón, China, Rusia y Francia. La generación de profesionales nacidos entre 1980 y 2000 muestran un mayor interés, con el 26% que indica que les gustaría hacerse la cirugía. Los más viejos, que nacieron entre 1960 y 1980, solo totalizaron el 21%. Liv McIntyre, un experto en privacidad y coautora del libro Chips Espías, cree que es una cuestión de tiempo hasta que las grandes corporaciones y el gobierno sea capaz de realizar un seguimiento de todas las compras y controlar todos los movimientos de la población. Quien trabaja con la tecnología, o incluso las personas ordinarias, ven el factor de la novedad y no observan las implicaciones sobre la privacidad y la libertad. Esto es parte de este enfoque actual que genera una nueva industria tecnológica en la que todos quieren ser parte. McIntyre lamenta que la mayoría de la gente parece haber sufrido un lavado de cerebro como para pensar que no pueden vivir sin estar conectados a Internet. Observen a las personas que exhiben con orgullo sus teléfonos inteligentes, pero ya están rastreando los dispositivos. Tener sensores implantados en todas las personas será el próximo paso, afirma. La investigación de Cisco muestra que ya existe esta posibilidad, y quieren ver cómo será la reacción del público. En particular, porque datos fueron divulgados en pocos días, después de una publicación del New York Times, es que reveló el desarrollo de las primeras computadoras portátiles. Apple y Samsung dicen que ellos van a estar en la muñeca, mientras que Google desarrollará el rostro. Katherine Albrecht, otra autora de Chips Espías, es la directora de la organización Consumidores contra la Invasión y Numeración de Privacidad de los Supermercados. En 2005, Albrecht entrevistó a cientos de personas mientras escribía su tesis doctoral en la Universidad de Harvard. El tema era para ver si les gustaría tener un chip RFID implantado. En ese momento hubo mucha resistencia, pero ahora está claro que el número de personas está abierto a experimentar esta fusión de la tecnología con el cuerpo humano, que es cada vez mayor. Especialmente para los jóvenes, que son más hábiles y llamados a hacer modificaciones corporales. Charlotte Servit, autora del libro La idiotización deliberada de América, dice estar asustada. Esto refleja una adicción de proporciones todavía desconocidas. Imagínese cómo podrían ser las estadísticas si las generaciones actuales, cuyas vidas son moldeadas por la adicción a la tecnología desde la infancia, estarían dominadas por un aprendizaje cibernético y más invasivo. Los números de Cisco sorprendieron en otros aspectos. Más del 40% de los encuestados permitiría que sus proveedores tengan acceso a todos sus datos a cambio de un smartphone gratis con un plan de datos ilimitado. Poco más del 70% de los profesionales japoneses dijo que sus teléfonos inteligentes son más importantes que el sexo. Fuente: noticiacristiana.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 4 de la tarde, no nos queda más que despedir, pero antes vamos a decir una alerta Amber en México. Se busca a la niña Adelaida Laura Ramírez Bustillo, tiene 3 años de edad. Sus características físicas son cabello color negro largo, ojos cafés, oscuros, estatura 1 metro aproximadamente, desapareció en Allende, Chihuahua, el 14 de noviembre del 2014. La niña fue sustraída de su domicilio por la señora María, quien aproximadamente tiene 50 años, es de estatura baja y cabello largo canoso, y carece de dientes frontales. Si tienes alguna información, comunícate a los teléfonos 01800-0085-400 en Parral, Chihuahua, o al 01-LADA-627-523-9500, extensión 76-348 y 76-349. Bueno, no nos queda más que despedir, agradecer allá en controles técnicos a Renato Vega, que puso todo lo que ustedes escucharon. Mi nombre es José Sánchez, esperando que nos siga sintonizando en otra emisión más del programa Computación Radial. Buenas tardes.
Fusión 102.5 presentó el primer programa de computación en la radio, Computación Radial, un espacio en donde te informamos sobre todo aquello que envuelve al mundo de la computación. Te esperamos el próximo sábado en otra emisión de Computación Radial.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente. Código postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio.